Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos cada mañana en la Radio Pública Asturiana, en RPA, entre las 9 y las 10. En 1948 la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud, el mismo día en que entró en vigor la Organización Mundial de la Salud. Hoy la OMS anima a unirse a una nueva campaña para construir un mundo más justo y saludable. Como ha puesto de manifiesto la pandemia, algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos. Hoy se reclaman garantías para todas las personas, para que todas las personas tengan unas condiciones de vida y de trabajo que favorezcan la buena salud y, por supuesto, garantizar el acceso a la vacunación, a las vacunas, a todas las personas que las necesitan. Igualmente se requiere en esta jornada, en este 7 de abril de 2021, mayor inversión en atención primaria, priorizar la salud y la protección social, construir comunidades seguras, sanas e inclusivas y potenciar los sistemas de datos y la información sanitaria. Para la Organización Mundial de la Salud es vital evitar recortes en el gasto público en salud y en otros sectores sociales y, en cambio, los gobiernos deberían gastar más de un 1% de su Producto Interior Bruto en atención primaria, por ejemplo. Si se amplía así la inversión en atención primaria, en los países de ingresos bajos y medios se podrían salvar 60 millones de vidas y aumentaría la esperanza de vida media en 3,7 años para 2030. A estas alturas es innegable que la pandemia del COVID-19 ha afectado enormemente a nuestro estilo de vida, repercutiendo por tanto en nuestros hábitos, incluyendo los que tienen que ver con la salud. Por eso, en un día como el de hoy, parece también importante resaltar que es necesario mejorar nuestra salud y que pasa por recuperar los buenos hábitos, empezando, entre otras cosas, por el ejercicio, por la alimentación. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la cobertura sanitaria. También se ha observado en qué medida los riesgos relacionados con la salud no se limitan al tratamiento de la persona enferma, porque su situación genera un efecto en cadena que hace necesaria una mayor atención a los familiares que son dependientes del paciente y a los que le tienen que cuidar, y que las necesidades de los enfermos crónicos, por ejemplo, van más allá de la atención sanitaria más inmediata, abarcando otras áreas como el apoyo psicológico o la atención a otras responsabilidades que por su situación no es capaz de atender. El sistema de salud español garantiza la cobertura universal de todos los residentes, con un gasto que representa aproximadamente el 9% del Producto Interior Bruto. Nuestro país figura entre los estados que más gastan en sanidad de la Unión Europea. Hoy hablamos, en este 7 de abril, del Día de la Salud. Hablamos de la salud, hemos invitado a participar con nosotros a Tácito Suárez, es médico, ha sido gerente del SESPA, entre otras cosas. También hemos invitado a participar con nosotros a Luis José Vigil, que es coordinador de enfermería en el área 8, en el Alto Nalón, en el área de salud 8. A Marta González, que es coordinadora médica del Centro de Salud del Llano, en Gijón. Marta hizo la especialidad en Cabueñes, trabajó durante 6 años en el Centro de Salud del Coto. También en el año 98 empezó a trabajar en el Centro de Salud del Llano. en los años 2000 pasó por la consejería como responsable del plan de salud en el año 2007 y en el 2010 a la dirección médica del área de Mieres, área 7. Desde 2012 sigue trabajando en el Centro de Salud del Llano, donde es coordinadora médica desde hace 3 años. También invitamos a participar con nosotros a Begoña Sánchez, que es doctora en enfermería, es docente de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, adscrita a la Universidad de La Laguna en Tenerife, con un amplio bagaje y una trayectoria profesional muy importante, experta en calidad de las instituciones sanitarias. Ha sido directora de calidad en una empresa de consultoría en cuidados propia, con la que trabajó en Asturias en el servicio de salud, formando precisamente a enfermeras en diversos asuntos. En el Hospital de Riondas, entre los años 2005 y 2007, también ha sido directora de enfermería en el Servicio Andaluz de Salud. Con ellos, con ellas, estaremos en unos segundos.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Tácito Suárez. ¿Qué tal, Tácito? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, Roberto. Muy bien. El Día de la Salud. Gracias.
Muchas gracias por participar con nosotros. Saludamos a Luis José Vigil, coordinador de enfermería del Alto Nalón. ¿Qué tal, Luis José?
Hola.
¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. Muy bien, gracias.
Muchas gracias para vacunar. Un día, creo, Luis José, importante, ¿no? Se empieza vacunación masiva en La Viana.
Sí, empezamos vacunación masiva hoy en La Viana, con lo cual es un buen ejercicio de promoción de la salud.
Desde luego. Marta González, coordinadora médica, Centro de Salud del Llano en Gijón. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy
buenos
días.
Estoy encantada de estar aquí.
Muchas
en esta radio y también acompañada, Roberto.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Marta, un placer. Y saludamos en Canarias a Begoña Sánchez, que es doctora en enfermería, docente en la Escuela Universitaria, adscrita a la Universidad de La Laguna, en Tenerife. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días desde las Islas Afortunadas. Pues aquí con una hora menos y encantada de poder participar con todos ustedes en este mes.
Muy bien, conoces bien Asturias, has estado en distintos periodos aquí trabajando, ¿no?, en el sistema de salud.
Sí.
Tienes buenos amigos y amigas, ¿no?
Tenemos muy buenos amigos y buenas amigas de la época de la empresa y de la época anterior a formar la empresa. Y muy buenos recuerdos del paso por Asturias, muy bueno, muy bueno.
Muy bien, pues hoy nosotros queríamos hablar precisamente en este día, Día Mundial de la Salud, abordar esta jornada en el programa. La primera reflexión que os pido es en torno a ese lema que venimos escuchando desde hace días y que hoy forma parte también de la información de la jornada: construir un mundo más justo y saludable. Tácito, ¿qué primera reflexión haces en este Día Mundial de la Salud con ese lema, con esa necesidad de construir un mundo más justo y saludable?
Pues yo siento ser un poco pesimista. Podría ser políticamente correcto, pero dado la presencia de gente experta en la mesa, voy a decirte lo que realmente pienso, ¿no? Creo que es posible, pero es poco probable debido a todo lo que tú dijiste de una manera muy correcta. Si hablamos de accesibilidad, de responsabilidad individual, de empleo, de trabajo, de alimentación, de clima, hacer todo esto es complicado y sobre todo de intereses comerciales. No solo hablaría de un mundo justo y saludable, sino de 17 comunidades autónomas en este país justas y saludables. Pero mira, como de verdad estamos encantados de estar en esta mesa con gente experta, os voy a dar una fórmula que oí a una señora de 70 años para tener una salud de hierro y estar así. Y ella decía: hacer deporte, dormir bien, comer bien, leer libros, aprender siempre, hablar con gente interesante, saber seleccionar programas de televisión, que el mando lo tengas tú, y diferenciar entre lo esencial y lo importante. Yo creo que la responsabilidad individual es muy importante para construir un mundo justo y saludable.
Luis José.
Hombre, pues mira, yo coincido con Tácito en que creo que es posible y creo que también un poco de pesimismo, aunque es más difícil, ¿no? Tenemos que partir además de que estamos confundiendo algunos conceptos. Igualdad no es lo mismo que equidad, igualdad es lo mismo para todo y equidad es dar aquello que necesita a quien lo necesita, aunque sea más que al de al lado. estamos confundiendo salud con ausencia de enfermedad, y como bien decía Tácito, yo recomiendo a todo el mundo, en la página del Observatorio de la Salud de Asturias hay un diagnóstico de salud, el de casos sobre escobio, y tiene unas 48 páginas, se lee bien, y no habla casi nada de enfermedad, solo habla de salud, y nos dice que la salud tiene muchos factores, ¿no? Entre ellos los sociales, los económicos, los ambientales, o sea, los del entorno. Y en esa página es un estudio que hicieron un grupo de residentes de enfermería y de medicina comunitaria que vinieron aquí a la zona a hacerlo. Fue participativo con toda la gente de con las asociaciones, talleres, entrevistas, encuestas, puestas en común. Y fíjate, los problemas de salud que salieron pues fueron principalmente problemas sociales, de falta de perspectivas, del declive de la minería, del envejecimiento, problemas económicos, porque no hay un motor para la zona, el único motor que pudiese haber sería el económico a través del turismo, y eso crea a su vez conflictos con la forma de vida, con lo demás, problemas de comunicación, que es lo que más se destacó en la población, que no, las dificultades de transporte, el mal acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo a la conectividad con internet, y nos hacía mucho hincapié en que la mayoría de todos los problemas que ellos detectaban, que podía ser el alcohol, las adicciones y demás, tenían mucho que ver con esta falta de estímulos culturales, sociales, comunicación. Independientemente, hay unos factores personales, lo que decía Tácito, la responsabilidad individual de cada uno, que debe de ser muy importante, y los condicionantes genéticos de cada uno.
Begoña, ¿qué primera reflexión nos dejas?
Bueno, yo estoy trabajando en la Agenda 2030, la Agenda 2030 de los 17 Objetivos del Desarrollo para el Cambio de la ONU. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la perspectiva que se presenta es una perspectiva de mucho trabajo, y es una perspectiva en la que no cabe sin el trabajo individual y sin el trabajo de la comunidad, y sin el abordaje de la salud desde el punto de vista comunitario. Yo estoy trabajando concretamente en tres objetivos: en la reducción de las desigualdades, en el hambre cero y en el de salud y bienestar. Y bueno, sí, pues para escenificarlo como el quesito del trivial que todos conocemos que tiene colores, ¿no? Y que sí, es el pin que se pone el presidente Sánchez en la solapa, que es tan bonito, tan vistoso. Pues cada uno de los colores es uno de los objetivos del cambio, ¿no? De los ODS que llamamos, ¿no? Entonces, pues en este sentido hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Cada uno de nosotros hay cosas que podemos hacer. Y efectivamente estoy de acuerdo con Tácito en la responsabilidad individual, y estoy de acuerdo también con Luis José. Luis José, iba a decir José Luis, perdón. En el tema de los determinantes en salud, efectivamente son cuestiones que nos condicionan. Pero creo que hay cosas que efectivamente nos llevan a mejorar las desigualdades que tenemos en salud y que tenemos que seguir trabajando. Que pasan por mejorar la atención primaria, que pasan porque tengamos una alfabetización sanitaria eficiente, es decir, que sepamos de qué va esto de la sanidad y de qué van los recursos de los que disponemos, y que sepamos organizarnos como comunidad. Y entraremos en detalle si quieren, porque sí. Material tenemos para
claro, hablar. Claro que entraremos en detalles. Marta.
Bueno, yo casi que no me queda nada que decir, porque entre tu introducción y Tácito, Luis José y Begoña, yo recuerdo cuando empecé la residencia, el lema era Salud para Todos en el año 2000. Había muchos compañeros que decían que eso se estaba como muy difícil, hasta que nos dimos cuenta que nosotros teníamos muy poca parte importante en esa salud. Luego fuimos entendiendo que la salud es pública, universal y gratuita, añado, o no es, y que realmente, tanto como dice Tácito o Luis José o Begoña, ciudadanos y ciudadanas conscientes de su poder para, como dice esta señora, comer bien, hacer deporte, leer libros, tener una buena red social que no es ni Instagram ni Twitter ni nada de esas cosas, y tener un entorno saludable, pues es lo imprescindible para la salud. Lo hace falta que la gente empiece a ser consciente de ese poder. en todos los ámbitos. Hablábamos tú y yo cuando empezamos a preparar esto, que no era una tertulia política. Yo disiento a veces porque pienso que todo lo que hacemos, incluido esto que nos está pasando, es política. Y en ese sentido pienso que es importante ser conscientes de ello.
Desde luego que todo es política, y más en estos tiempos, ¿no? Muy bien, casi escuchándoos, primera reflexión que a mí me llega es que muchas de las cosas que decís tienen que ver con el sentido común, ¿no? Quizás luego entremos un poco más en ello, pero bueno, Tácito, que ha participado ya con nosotros en algunos programas más, lo sabe, es inevitable que os pida una valoración también sobre cómo está, cómo veis la evolución de la pandemia, qué os está preocupando. Begoña, en este caso me gustaría empezar por ti. ¿Cómo están las cosas en Canarias? ¿Cómo ves esta evolución? Y luego en términos generales, ¿y qué te preocupa, claro?
Bueno, yo soy pesimista con el tema de la evolución de la pandemia. Aquí llevamos un año de evolución de la pandemia y lo que estamos viendo es que seguimos teniendo contagios y que seguimos teniendo muertes, y que hay una falta de concienciación en todas las edades, ¿eh? Yo no quiero decir que son los jóvenes los que hacen botellón, porque también la gente se sienta en las terrazas y se quitan las mascarillas, y creo que hay una falta de toma de conciencia y de solidaridad, que nos da igual la edad, ¿no? Sí. Yo creo que los sanitarios no hemos llegado con el mensaje de forma definitiva. Es decir, pues todas estas infografías que se hicieron con el uso de las mascarillas, los lavados de manos, la distancia de seguridad, pues son cosas que sí llegaron a una parte de la población, pero que no llegaron a otra. Pues yo, por ejemplo, veo los centros educativos, son un ejemplo a seguir, porque aquí en Canarias pues hay muy pocos contagios en los centros educativos, y es porque se han tomado medidas, y se han tomado medidas en serio, porque nos importa la educación de los niños, ¿no? Igual que en la universidad también se han tomado medidas. Y hay otros sectores de la sociedad en los que esas medidas pues se han ido relajando, y no es culpa de la hostelería. Es que creo que no hemos llegado con el mensaje. No hemos llegado con el mensaje de decir, señores, vamos a tomarnos una cerveza tranquilos, pero vamos a ser consecuentes con lo que tenemos encima, que esto no es culpa de nadie, nos ha caído encima y lo tenemos que torear todos, y sigue siendo una responsabilidad individual, porque la vacuna te la ponen cuando toca, pero el tomar medidas es una cosa que es individual y que tenemos que ser conscientes todos de ello.
Marta.
Respecto a lo que dice Begoña, retomar algo que me pareció muy importante de lo que habló, que es el tema de lo poco que tenemos trabajada la alfabetización en salud a la hora de transmitir los mensajes. A veces el sistema sanitario utiliza métodos y argot específico para comunicarse. No pienso que sea el caso, y yo sí creo que en este caso el mayor problema es la disparidad de mensajes que se dan desde todos los ámbitos de la sociedad. Y aquí vuelvo a hablar del tema de la política, que está ahí, no voy a entrar más, pero claro, si desde determinados ámbitos de la política se habla en distintas longitudes de onda sobre cómo debemos de cuidar todos de todas, pues ahí la confusión está servida, y mucho más porque es algo que es difícil, y si a gente que tiene una vida difícil le planteas que le quitas algo que le puede suponer pues un alivio para lo que le está ocurriendo, pues me parece. Así que a nosotros de esto, la verdad es que nos más que preocuparnos, nos ocupa todo, ¿eh? Las personas mayores, las personas que trabajan y las que están en paro, los jóvenes que además están privados de una época de su vida que tiene un rodaje que ahora mismo no se está permitiendo. Nos emocionan los niños, un abrazo exhaustivamente grandísimo para el profesorado, también como decía Begoña, porque en los niños lo estamos viendo, es emocionante verlos entrar en el centro de salud, la seriedad y la rigurosidad que, y entonces a mí eso me transmite esperanza, ¿vale? Pienso que alguna vez haremos como los japoneses, que cuando tengamos la gripe nosotros nos pongamos la mascarilla para proteger a los otros que están ahí, ¿no? Respecto a nosotros, estamos mal, estamos cansados y porque ahora mismo estamos en primera fila de sufrimiento. Cuando era más difícil, sí que es verdad que todo el material que llegó desde la autoridad sanitaria, desde consejería, nos sirvió muchísimo. Ahora estamos en un momento de cansancio, de insatisfacción porque no llegas, de tristeza, un poco de decepción y de incomprensión, porque la primera fila es muy dura.
Claro. Luis José.
Bueno, pues mira, coincidir con varias cosas de las que han dicho Marta y de las que han dicho Begoña. Como ya hablábamos antes, una de las cosas importantes es el ejemplo que nos están dando los niños. Aquí en Asturias también los niños se portan bastante mejor que el resto del colectivo de la sociedad. Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho. Me preocupa la gente que está enferma en estos momentos y la gente que va a enfermar. Y creo que va a ser inevitable mientras no ese ejercicio de responsabilidad individual, que yo creo que sí lo conocemos todos. Nos dicen no viajes, pero si podemos nos escapamos, nos dicen no te reúnas y si lo haces hazlo con condiciones de garantía, con distancia y mascarilla, y nos reunimos en la mínima posible, ¿no? Entonces, bueno, sí soy un poco pesimista en ese sentido para esta pandemia, muy optimista como Marta y como Begoña para las próximas, con esos críos que están dando un ejemplo yo creo que muy grande, y creo que también tenemos que, o yo al menos he hecho en falta, de que esa gente que no cumple con su responsabilidad individual tiene una sensación de total impunidad, ¿no? Han fallado un poquito los mecanismos de control de las normativas a nivel general, ¿no? Tú te saltas los confinamientos, no pasa nada, tú vas por la calle fumando sin mascarilla, no pasa nada, tú te juntas 20 mesas en una terraza y no pasa nada, y no estoy culpabilizando a la hostelería, ¿eh? Que conste que estoy responsabilizando a la responsabilidad individual de cada uno y a la falta de consecuencias de cuando se es irresponsable. Y también soy muy optimista con el tema de la vacuna. Necesitamos vacunar, vacunar y vacunar, cuanto más y cuanto primero mejor.
Y Tácito.
Pues mira, voy a ser muy breve, pero cojo una palabra que dijo Marta, esperanza, ¿no? Decía el filósofo que quien tiene salud tiene esperanza, y quien alberga esperanza pues acaba por conseguir lo que anhela, y esperanza en estos casos es igual a salud, y salud es igual a libertad. Es decir, por lo tanto, es muy importante recuperar la salud. Y voy a introducir otro elemento que es, que lo dijo Begoña, que es la educación. Y tenemos con nosotros tres ejemplares, y lo digo así, tres ejemplos, que son Luis, Marta y Begoña, sobre la educación. Y voy a poner una pelota encima del tejado de Begoña, porque tenemos dos enfermeras que para mí son la clave en estos momentos. ¿Qué es esto de la enfermería comunitaria? Porque para mí estamos en sus manos, es muy importante. Quiero poner esto encima de la mesa para que Begoña nos lo cuente, pero sobre todo también me preocupa una cosa muy importante, y os va a llamar la atención, que los sanitarios hablemos de economía, pero hay que hablar de economía. Me importa la recuperación económica, y os doy una fórmula que dice Antón Costas, que es el presidente del Consejo Económico y Social: resistir como sea, recuperarse pronto y reinventarse. Por lo tanto, economía, educación, y tenemos a la enfermería, que nos va a ayudar muchísimo. Y lo último, el mensaje, porque si sanidad no ocupa el mensaje, lo va a ocupar los medios de comunicación. Y tengo que hacer una crítica. Hablamos de la infodemia es la epidemia de la información. Hay un autor, os recomiendo un libro, que es La escritura transparente, de William Lyon, que dice: el daño del titular es impensable. ¿Qué nos puedes decir desde el ámbito de la enfermería comunitaria para educarnos a todo esto, Begoña?
Adelante, Begoña.
Bueno, Tácito, recojo el guante. A ver, la enfermería comunitaria tiene mucho que hacer. Aquí uno de las grandes cosas que hacemos las enfermeras comunitarias es la educación para la salud, que creo que Luis José estará de acuerdo conmigo. Educación para la salud, que no es darle información sobre lo que le pasa al paciente, que es un proceso que es mucho más complejo, ¿no? Y que tiene, sigue una metodología o diferentes metodologías, depende de quién la aplique, ¿no? Las enfermeras comunitarias, pues, estamos y están, pues, para atender a la familia y atender a la comunidad, tanto en el centro de salud como atender a la familia en el domicilio. Mónica estará de acuerdo también conmigo. Y para atenderlos, pero desde el amplio, en un sentido muy amplio, ¿no? Porque la educación para la salud implica que la persona sea consciente de los cambios que tiene que producir en su vida para llevar una vida saludable. Y además acompañarle en que haga esos, en que haga esos cambios, ¿no? Uh-huh. Además está la otra pata que apuntaba antes, que es la alfabetización sanitaria, ¿no? Ahora mismo el 88% de los adultos tienen una alfabetización sanitaria muy deficiente. Y esto provoca que haya dificultades para tratar problemas de salud complejos, ¿no? Por ejemplo, si no se tiene una adecuada alfabetización sanitaria, pues no se acceden a los recursos sanitarios por desconocimiento del recurso. Pues ahora mismo o hay una descoordinación de los recursos de atención o hay un acceso limitado a los profesionales sanitarios porque se desconocen las competencias que tienen los profesionales sanitarios. Como decía Tácito, el tema económico ahora mismo es importante y el acceso a los recursos es importante. Pero es importante que se acceda a los recursos conociendo los recursos de los que se disponen y cuáles son las competencias de los recursos. Y estoy hablando de recursos como profesionales igual a recursos, porque desde el año 1975 los profesionales sanitarios somos recursos sanitarios, aunque a veces no nos los parezca, ¿no? Pero realmente somos así, somos recursos. El que haya una deficiente alfabetización sanitaria, pues hace que haya gente que acude a urgencia con frecuencia, con causa o sin causa urgente, por ejemplo, ¿no? Que haya errores en la toma de medicación y esto trae consigo, pues, efectos adversos, hospitalizaciones innecesarias, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, ¿cuándo hay que ir al centro de salud o cuándo hay que ir al hospital? Esto forma parte también de la alfabetización sanitaria. ¿O cuándo hay que ir a la enfermera o cuándo hay que ir al médico? ¿Hacemos lo mismo ambos profesionales? Nosotros creo que lo tenemos claro que no. Médicos y enfermeras tenemos claro que no hacemos lo mismo. Pero si no somos capaces de transmitir qué competencias tenemos cada uno de nosotros o de visibilizar el trabajo que nos diferencia, pues el acceso al recurso se limita y la puerta de entrada pues se bloquea, ¿no? Y entonces, pues como dice Tácito, la recuperación económica también pasa por que seamos capaces de utilizar de manera eficiente los recursos sanitarios, que somos complementarios todos los recursos sanitarios que tenemos, ¿no? Bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero creo que por ahí van los tiros.
Por ahí van. Vamos a pedir a Luis José y a Marta una opinión sobre este hilo que nos abría Tácito, Luis José.
Sí, mira, precisamente ayer yo leí algo en Twitter de Astur Salud que dije, bueno, para mañana es clavado, que es que si algo ha demostrado esta pandemia es que los cuidados basados en la evidencia científica no son una opción, sino una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de la enfermería comunitaria, de la medicina de familia, tiene que estar basadas en evidencias, no en creencias, sino en tendencias, ¿no? Entonces, también que, a ver, una sociedad con enfermedad genera una economía enferma. Mientras no consigamos mejorar nuestra salud, no tendremos una economía plena, ¿no? Y también coincide totalmente con Begoña y con Tácito en el tema de la educación, yo lo había dicho antes, ¿no? Sí. La enfermería, bueno, pues después, como hay alguna pregunta más, sí. Alguna cocina comentar sobre el tema de la enfermería, pero desde luego que es importante y que aprendamos también una cosa que creo que no somos capaces de transmitir del todo, que yo que insisto mucho, a ver, el sistema sanitario es un sistema de salud por definición y la salud no es solo tratar la enfermedad, el tratar la enfermedad es solo una parte del sistema sanitario, ¿no? Entonces, que tenemos que hacer mucho hincapié en todo lo, y es un poco redundante, en todo lo que es el que la persona tenga herramientas para tratar su propia salud, para ser capaz de relacionarse con su entorno, es política, porque tiene que haber unos medios sociales, tiene que haber unas infraestructuras, tiene que tener trabajo, tiene que tener comunicaciones, tiene que tener expectativas, tiene que tener recursos de ocio, ¿no? Y eso también es gran parte de la enfermería comunitaria, el hacerles ver eso que tienen a su alrededor y que en salud no es tomar una pastilla cuando estás enfermo.
Marta.
Bueno, yo aquí no quiero dejar pasar algo que para mí me parece importante. Yo soy médico de familia y soy un médico de familia tardío. En el momento que comencé la especialidad, había muchísimos profesionales sin la especialidad y había una especie de contraposición, ¿no? Mi centro de salud está acreditado, se acreditó durante 8 años con la Joint Commission Internacional. Y una de las personas que supuso un pilar muy importante, y muchas de las personas, desde luego siempre la enfermería y los administrativos, no era enfermera comunitaria, era una enfermera modelo tradicional, se llamaba Rosa Mayordomo, se llama, sigue estando por ahí, que juntamente con el coordinador en aquel momento fue un pilar fundamental, ella y otras enfermeras. Ahora mismo en mi centro de salud tenemos enfermeras comunitarias y tenemos enfermeras modelo tradicional. El poder y el compromiso de la enfermería es trascendente. Y ahora mismo se está viendo que las dos partes forman un todo que no podemos disolver. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es distinto salir de la escuela y ponerte a trabajar que salir de la escuela y, como nos pasaba con los médicos de familia, primero entrar en un hospital y luego sentarse con tutores experimentados aprendiendo. Y luego, claro, la formación que se está dando en enfermería comunitaria en las escuelas es algo espectacular. Yo es que hay veces que vas con determinadas enfermeras a domicilios o que atiendes cuidados paliativos y que te haces a un lado. Te haces a un lado porque dices, yo aquí no tengo nada más que hacer que a lo mejor prescribir, porque el planteamiento que tienen, la formación que tienen, la fuerza que tienen, es impresionante. Yo también veo esa fuerza en nuestras enfermeras, modelo tradicional, que siguen trabajando muchísimo, muchísimo y con muchísimo compromiso. Uh-huh. Respecto al tema de colocar en los pacientes tanta responsabilidad, yo... A mí, Begoña, no sé si lo digo mal, pero a mí me gusta más hablar de alfabetización en salud que de alfabetización sanitaria, porque yo creo que la alfabetización en salud es más compleja. Es más compleja teniendo en cuenta que el 48% de la población, yo creo, lo digo así un poco de memoria, creo que en alfabetización general tiene un nivel intermedio. Y eso habla de localizar una información en un artículo de un periódico o hacer un depósito bancario. Pueden tener dificultades, ¿no? Determinar diferencias entre si algo es mejor o peor al leer instrucciones. Pero tienen dificultades, por ejemplo, para utilizar el esquema de horarios del autobús o escribir una carta de reclamación. Nosotros ponemos nuestras instrucciones para el uso de la medicación en tablas de doble entrada. Eso es lo mismo que mirar los horarios de los autobuses. A veces ponemos 1-0-1 y ese 0 ellos consideran que es la pastilla. Es decir, esa alfabetización, primero el sistema sanitario tiene que darse cuenta de cómo está hablando, y poner enfrente a distintos tipos de ciudadanos y ciudadanas que no entienden nada de lo que se les dice. El 16% de las personas con diabetes declaran seguir las recomendaciones médicas que se les han dado, ¿vale? Sí. De lo que les contamos en la consulta, se dice que pueden entender el 50%, pero alrededor del 50% de la información que recuerdan es incorrecta. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo creo que tenemos mucho que hacer a la hora de transmitir el mensaje, ¿no? Hay por ahí un un chiste que dice: los expertos dicen que la cafeína hace mal, que la grasa hace mal, que el azúcar hace mal, pero no se preocupe usted porque preocuparse también hace mal, ¿no?
No sé. Claro, yo Mónica, efectivamente yo hablaba de educación para la salud y hablaba de alfabetización sanitaria como formas independientes, es decir, obviamente la educación para la salud que hay que hacer en la consulta, tanto de la enfermera como del médico, para que el mensaje de salud, de adherencia terapéutica, de cambio de hábito de vida saludable llegue, es fundamental y tiene una metodología y hay que aprenderla. Y también está el uso del sistema sanitario que es desconocido para muchos usuarios del sistema sanitario. Igual que la tabla de doble entrada donde se pone en la pastilla del cinturón y nos equivocamos. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo.
Bueno,
no yo quería hacer una pequeña matización.
Sí, adelante, Roberto, adelante.
José, a Marta, más que nada. Marta, yo soy enfermero tradicional, ¿eh? Hablo de enfermera comunitaria quizá incorrectamente. Pues cuando hablo de enfermería comunitaria me refiero principalmente a la enfermería de atención primaria, ¿no?
Sí. Sí, bien, fantástico.
Vale. Muy bien, bueno, 9:37. Habéis ya abordado algunos de los asuntos que yo tenía aquí anotados para tratar. Quería plantearos otro asunto en relación a todo el tiempo que llevamos de pandemia, de COVID. Bueno, parece que no hemos aprendido algunas cosas, como estáis diciendo, en términos generales hablo, ¿no? No sé si nos estamos dando cuenta, más de un año después, de qué sistema de salud tenemos en España. Y no sé si nos damos cuenta de si este sistema, si COVID, si la pandemia, ha dejado a la luz la vulnerabilidad que tiene Tácito.
Bueno, yo creo que esto ya lo dije otras veces y habrá gente que esté oyendo que lo recordará, ¿no? Yo creo que más que vulnerabilidad, yo creo que el Sistema Nacional de Salud no es vulnerable, ha demostrado una grandísima capacidad de adaptación, ¿no? Nosotros hablamos de entre la planificación y la improvisación está la adaptación a los cambios que se producen en el entorno. Yo creo que el sistema ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Es evidente que quien más invirtió en sistema sanitario público va mejor. Está claro que lo público va mucho mejor que lo privado, pero se precisa un uso racional del mismo. Lo dijo antes Begoña y lo pasó así por encima, ¿no? El excesivo uso. Os voy a dar dos datos. Un dato: el 25% del presupuesto sanitario mundial se desperdicia en prácticas de escaso valor por dos cosas: por el sobrediagnóstico y por el hiperuso. Y esto sería para hacer una tertulia exclusivamente, porque el sobrediagnóstico y el hiperuso es telita marinera hablar de ello, ¿no? Porque estamos tocando fibra sensible del sistema. No estamos hablando solamente del mal comportamiento o del menos bueno comportamiento de los usuarios, sino también de los sobrediagnósticos que hacemos los profesionales. Y en cuanto a recursos, que quería dejarlo aquí muy claro, yo he vivido ya 41 años en el sistema y he visto incrementarse recursos en el sistema, pero si eso no va unido a la eficiencia, haremos exactamente lo mismo, que es distribuir el trabajo entre más gente. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que aprender, y sobre todo de si el sistema es vulnerable o no, lo haremos menos vulnerable desde mi punto de vista, con más salud pública, con más prevención, con más educación y, por lo tanto, con personas o profesionales como la enfermería, Por cierto, déjame que dé una cosa porque ellos dos, como son muy humildes, no lo van a decir, pero yo sí lo voy a decir. Hoy, aprovechando el día 7, hay un movimiento que es el News Together, que va unido al News Now, es decir, las enfermeras juntas, las enfermeras hoy, que lo único que pretende ese movimiento es que haya un reconocimiento mundial y que se vea el trabajo de la enfermería. Y el Sistema Nacional de Salud, desde mi punto de vista, será menos vulnerable cuanto más invirtamos en prevención y en salud pública que en atención sanitaria directa, que lo dijo muy bien Luis, pero lo dijo así muy suave. Yo, como ya estoy medio jubilado, lo digo más directamente.
Receta keynesiana, Tácito, por tanto.
Efectivamente.
Marta.
Respecto a, y enlaza muy bien con lo que dice Tácito, nosotros aprendimos muchas cosas, además obligatoriamente, por supervivencia. aprendimos lo que teníamos que hacer y hacerlo a pesar de todo lo que podíamos tener enfrente, que era la opinión. En un determinado momento, pues el hecho de que de poder plantear que teníamos los centros de salud cerrados fue algo que nos puso enfrente a otros profesionales de distintos ámbitos, a la población, a los propios profesionales de atención primaria. Aprovecho para decir que en el Centro de Salud del Llano en el año 2020 se hicieron 120.000 consultas, en el año 2019 se hicieron 118.000. Es decir, aumentamos las consultas en ese año de distintos tipos, por supuesto, para garantizar la seguridad. Pero bueno, lo que comentaba es que aprendimos lo que teníamos que hacer. En ese momento nos sirvieron mucho las herramientas que vinieron desde consejería y demás. Pero luego, otro planteamiento que tuvimos fue que vimos qué cosas que nosotros ya queríamos dejar de hacer, podíamos dejar de hacer. Asistimos estupefactos al cambio de montones de tareas burocráticas que nos tenían sepultados, literalmente, ¿sí? Y que de repente se podían hacer de otra manera. El equipo nuestro trabaja ya desde hace muchos años en facilitar consultas telefónicas, en facilitar correo electrónico, en facilitar entrega de resultados con el debido consentimiento de manera informatizada, pero de repente todas estas cosas se empezaron a hacer con cuestiones completamente inamovibles, como podía ser el tema de las bajas, ¿no? Las altas, las bajas, las partes de confirmación. Eso nos supuso algo muy importante. Aprendimos la debilidad de tener centralitas antiguas, de tener pocas líneas telefónicas, de tener ordenadores que cuando se cambiaron nos dimos cuenta de cómo estábamos trabajando antes, de la falta de profesionales sanitarios, de la falta tan grave e importante de informáticos que tiene nuestro sistema. Trabajamos con ordenadores y no tenemos informáticos, no tenemos todos los que necesitamos. Y aprendimos una cosa muy importante, que el trabajo en equipo multidisciplinar con todo el equipo tenía una rentabilidad enorme, tanto en el trabajo como en el ambiente, en el humor y en la, bueno, es una palabra de moda, a veces no me gusta, pero en la resiliencia a la hora de conseguir salir adelante con todo esto que nos estaba pasando, ¿no? Eso lo aprendimos y eso es algo que nos hace sentirnos orgullosos, unidos, de mejor humor y con más ganas.
Luis José.
Vale, nada, lo primero, nada, felicitar a Marta por esa última intervención que me ha encantado, ¿no? Yo, en cuanto, voy a empezar por lo de vulnerable, ¿no? Yo creo que el sistema ha demostrado que no es vulnerable, porque el sistema está compuesto de personas y profesionales que lo han dado todo y lo siguen dando y que ha demostrado que el sistema ha sido capaz, pues eso, de una gran crisis, de salir, de mantener. Y después yo creo que hemos aprendido cositas, y me introduzco un nuevo tema sobre la mesa, que hemos aprendido de que teníamos un supuesto sistema sociosanitario en el que nuestros mayores, los más vulnerables de todos, estaban inmersos y que a la hora de la verdad no era tan sistema sociosanitario, era un sistema social por un lado y sanitario por otro, y que hemos tenido a la fuerza y hemos aprendido a convivir, a coordinar y a llevar realmente adelante ese modelo que ideal que todos queremos para nuestra vejez, que es el sistema sociosanitario en conjunto. Aquí, mira, voy a contradecir un poco a Tácito, no es por dejarle mal, ¿no? Pero sí quería reivindicar un poco el papel de la enfermería, que la enfermería, una de las cosas que hemos aprendido es que era ese colectivo invisible que estaba ahí, ante la sociedad al menos, ¿no? Y que fue capaz de hacer todas las funciones. Fue capaz de hacer la actividad asistencial formándose en tiempo récord para atender complejos pacientes de UCI, fue capaz de hacer prevención haciendo PCRs, autocovid, fue capaz de hacer formación
en colegios, en ese ámbito sociosanitario, en las residencias, para entendernos, fue capaz de aprender también a gestionar esos colegios y a gestionar esas residencias, y ahora es capaz de promocionar la salud vacunando masivamente, ¿no? Creo que la enfermería se ha dejado la piel, que se tendrá que tener en cuenta, y además recordar que el año pasado era el Año Mundial de la Enfermería, y creo que quedó más que demostrado que este colectivo tiene que dejar de ser transparente y necesitar esa visualización o ese reconocimiento. Muy de acuerdo con Marta en que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, todo el tema burocrático se puede facilitar, ya no solo por nosotros, sino también por los usuarios que necesitan no tener que venir al centro por una receta o por un parte de baja. Yo también aprendí una cosa muy importante, que es la necesidad imperiosa de humanizar nuestros cuidados asistenciales, ¿no? Te pongo un ejemplo. A mí me tocó hacer seguimientos COVID y había gente que lloraba cuando hablaba contigo, porque era la única persona que en esos 10 días con la que hablaba, ¿no? A veces pensamos mucho en nuestra calidad asistencial, que es innegable, que tenemos un sistema que demuestra que no ha sido vulnerable, pero que a veces le falta un poco ese tiempo de esa reflexión y esa humanización y ese trato, ese querer que nos tratar a los demás como queramos que nos traten a nosotros mismos. Y un par de reflexiones finales para ser breve, que tenemos que volver a poner por delante lo importante de lo urgente, ¿no? Que no todo lo urgente es importante y que no todo lo importante es urgente, pero que tenemos que buscar ese equilibrio de convivir con la pandemia y seguir atendiendo cosas importantes, como son nuestros crónicos, que están un poco abandonados, nuestros mayores. No digo abandonados, entiéndase en el sentido de que estamos dando prioridades y a veces con la lengua fuera para poder llegar a lo urgente, ¿no? Y también revertir el austericismo que tuvimos, que repercutió en una falta de recursos, y esos recursos, sobre todo los recursos humanos, que la tasa de reposición de personal sanitario que se va, para el personal sanitario que se sustituye, es urgentemente necesaria.
Uh-huh. Begoña.
Bueno, me presta muchísimo esta conversación, me presta muchísimo. Yo no, creo que el sistema no es vulnerable, creo que el sistema hay que cuidarlo porque se convierte en un sistema frágil en cuanto no hacemos un buen uso del sistema. Yo creo que hay una cosa que hemos aprendido de esta pandemia y es que la importancia que tiene cuidarse, la importancia del cuidado, la importancia que tenemos las enfermeras en transmitir ese cuidado básico de higiene, de medidas preventivas que son de primera línea, básicas, ¿no? Totalmente de acuerdo con el uso de las nuevas tecnologías, lo que favorece el seguimiento de los casos, de la prevención, de poder actuar con mayor rapidez, ¿no? Totalmente de acuerdo con que hay que adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo y hay que adaptarse con lo que tenemos. Es decir, no podemos crear un sistema nuevo del día a la mañana o de la noche a la mañana, mejor dicho, y hay que efectivamente adaptarse. Yo creo que esa adaptación también pasa por lo que hablábamos antes, de adaptarnos al lenguaje del paciente, de transmitir exactamente lo que queremos transmitir en el lenguaje en el que se entiende, teniendo en cuenta que todas las personas que se ponen delante de un profesional sanitario no tiene ni la misma capacidad, ni el mismo nivel, ni presta igual atención a las cosas que se nos dicen. Y tácito respecto al narcoéter, pues fantástico que lo hayan nombrado, porque justo el movimiento empieza hoy y empieza como una continuidad del Nursing Now para dar visibilidad al trabajo de las enfermeras en todo el mundo. Y esta visibilidad yo creo que es buena para los usuarios y creo que es buena para el sistema, porque hace el sistema más eficiente. Y también enlazando con lo que había dicho con anterioridad, si los profesionales y los usuarios conocen las competencias que tenemos cada uno de los recursos del sistema sanitario, pues el sistema sanitario será más eficiente y los usuarios podrán acceder con mayor facilidad a cada uno de los profesionales para solucionar sus problemas de salud. Y yo creo que esto también tenemos que aprenderlo de la pandemia, ¿no? Es decir, las enfermeras hemos estado y estamos ahí, los médicos han estado y están ahí y estamos dando respuesta a un problema muy grave que, aunque podríamos imaginar que en algún momento del siglo pudiese ocasionar, nadie piensa que te va a tocar vivirlo y nos ha tocado. Y es cierto que hay un cansancio generalizado, sobre todo pues cuando se ven que los ingresos no bajan, que los contagios siguen, que hay personas que están con COVID y van a trabajar y son circunstancias que nos cansan, ¿no? Pero en general, y respondiendo a la pregunta, yo creo que el sistema no es vulnerable, sino que hay que cuidarlo porque se convierte en frágil en cuanto rompemos la eficiencia y hacemos un mal uso del sistema, ¿no?
Bueno, son las 9 de la mañana, 51 minutos, nos quedan 9 minutos de programa y quiero pediros una opinión que enlaza precisamente con lo que contábamos en la introducción, con esas reclamaciones que se hacen desde la Organización Mundial de la Salud, un día como el de hoy, un 7 de abril, Día de la Salud, fundamentalmente relacionado con la vacunación, con garantizar el derecho a la vacunación. El próximo viernes vamos a hablar con integrantes del Foro Joven de UNICEF Asturias, entre otras cosas sobre COVAX. Pero hoy quiero terminar el programa precisamente con esa otra declaración que escuchábamos hace días de la OMS. Es inaceptablemente lento el ritmo de vacunación en Europa. Entiendo que sobre el papel los dispositivos de vacunación son perfectos. Vemos en el otro lado lo que ocurre con las farmacéuticas. No sé si podéis darnos algún mensaje en ese sentido, Tácito.
No, yo muy rápido, porque hay expertos, está Luis, está Begoña, está Marta, están vacunando, pero solamente quería hacer, por alusiones a Luis, ¿te das cuenta, Roberto, que el hecho de haber sido gerente, en cuanto un gerente pronuncia la palabra recursos, veo que Luis está atento, todavía tiene ahí, no hay que ponerse nerviosos, hay que relacionar recursos con eficiencia, nada más, no dije nada más, y además Luis recupera que hablé de que donde hay que invertir es en, ¿claro?, la enfermería, ¿no?
No te lo dije, no te lo decía en el sentido, no, te lo decía en el sentido de que tú decías que la, no me acuerdo, pero yo era dándote la razón, ¿no? Lo que te ponía sobre la mesa era el tema nuevo de nuestros mayores, de nuestros vulnerables, ¿eh? No era sobre que tú recortases recursos, no, en eso ya sé que no, o que tú apoyases eso. Me refiero a políticas muy anteriores a tu época de gerente, en la que se nos recortó la tasa de reposición, no precisamente ahora, sino hace bastantes años, ¿no? Por no dar nombres.
12.000 millones exactamente, pero bueno, no, las vacunas, mira, yo simplemente decir que lo que dicen los expertos es que hay que vacunar y vacunar, y lo dijo Luis antes, creo que seguramente habrá otras alternativas, se lo dejo a ellos. Podríamos tocar el tema de las patentes, que se podría hacer, pero sí decir una cosa, hay un informe de ayer del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades y Control de Enfermedades donde dice claramente que las vacunas funcionan e inmunizan, e incluso protegen contra la transmisión a terceros. Solamente quería decir esto porque es un informe que leí ayer todavía.
Begoña, un minuto, más o menos.
Un minuto, sí, breve. A ver, vacunar, hay que vacunar. Y estamos preparados para poner las vacunaciones que necesita la población, las enfermeras, estamos preparadas para ello. La cuestión es que tengamos las dosis. Ahora, como bien decía Mónica antes, yo no sé si meterme con la política o con la economía o con los laboratorios, pero las dosis tienen que llegar, si no, no se pone la vacuna.
Marta.
Bien, un capote a Tácito, porque estoy completamente de acuerdo con él en esa escalada de incremento de recursos, que solo hacen distribuir el trabajo entre más gente para que lo sigamos haciendo mal, ¿eh? Entonces, hay momentos en los que hay que especificar claramente qué cosas no hay que hacer y no las hay que hacer, y no es porque se necesite más gente. Todos sabemos lo que pasa cuando aumentamos los recursos sin saber para qué. A mí, además, eso es un tema que me interesa mucho. También plantear que la vulnerabilidad no está en el sistema sanitario, la vulnerabilidad yo creo que está en la propia sociedad. Somos una sociedad vulnerable que está completamente abatida por montones de responsabilidades que desde el ámbito de quien tiene que ejercer pues eso, esa gobernanza o esa guía, pues los está dejando huérfanos. Respecto a las luchas político-económicas de las farmacéuticas, pues nada, porque ya sabéis que podemos hacer una película más. Y yo creo que la OMS habla de Europa y yo no lo entiendo muy bien, porque es que, ¿por qué no hablamos también de todos los seres humanos que hay en el resto del planeta?
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Luis José.
Mira, yo lo primero que, un poquitín esto, yo soy de los que digo que no controlaremos esto mientras no esté vacunado todo el planeta, ¿no? Y que las enfermeras, vamos a poner todas las vacunas que nos lleguen. Ahora, de la ética, de la moral, del como dijo Boris Johnson, de la ambición y la usura del manejo de las vacunas, nosotros no podemos responder, tendrá que responder la ONS y tendrá que responder Europa, ¿no? Y que las enfermeras vamos a poner cuantas vacunas nos manden, como lo estamos haciendo hasta ahora, en el menor tiempo posible, y si tenemos que salir a ayudar a otros países, seguro que saldremos a ayudar a otros países. Creo que es súper fundamental que todos nos pongamos a vacunar, vacunar y vacunar.
Muy bien, pues parece claro. Bueno, pues estamos ya muy cerca de las 10 de la mañana, son las 9:56. Nos da tiempo también para una última reflexión, Tácito.
Una última reflexión, pues mira, lo que dice Valentín Fuster, ¿no? Dice, sabemos mucho de enfermedad, a ver si alguna vez sabemos algo de salud. Él pone un ejemplo muy guapo, dice, un Boeing 747 va de Madrid a Nueva York y Nueva York-Madrid y ya va al hangar. El corazón late a 60 y no sé qué latidos por minuto y no lo revisamos nunca si comiéramos bien, si no engordáramos y si hiciéramos ejercicio.
Begoña, última reflexión.
Pues última reflexión, creo que hay que hacer cosas desde el individuo, hay que tomar responsabilidad desde el individuo sobre su propia salud, sobre la prevención de la enfermedad, que lo podemos hacer también desde la comunidad y que los sistemas sanitarios tienen que enfocarse a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud si queremos que esto sea eficiente y que sea equitativo y sostenible.
Luis José, última reflexión también para ti.
Gracias, amigo incidente. Que tenemos que tener muy claro que salud no es tratar la enfermedad, salud es promover, es educar, es promocionar y es dar al individuo esos recursos para poder gestionar su propia salud y que él sea responsable de ellos.
Y Marta, perdón.
Y nosotros apoyarle y educarle.
Marta, última reflexión para ti también.
Pues yo en titular, vacuna, esperanza, enfermeras y sobre todo la sociedad.
Muy bien, pues ahora sí, ahora ya llegamos al final. Ha sido un placer reflexionar con vosotros y vosotras en esta jornada, en este Día Mundial de la Salud, en este 7 de abril. Te agradecemos mucho, Tácito Suárez, que hayas participado con nosotros. Muchas gracias, buen día.
Buen día, un placer.
Luis José Vigil, muchas gracias también, buen día.
Muchas gracias, un placer a vosotros.
Y ahora a vacunar, ¿no?
A vacunar.
Marta González, muchas gracias, Marta.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer. Y Begoña Sánchez, muchas gracias, Begoña, pues, por estar con nosotros compartiendo esta jornada. Un placer, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Y Marta, me acabo de dar cuenta que te he estado diciendo Mónica todo el rato.
No te preocupes, ya perfectamente, no había ninguna Mónica.
Discúlpame. Bueno, pues muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Muy bien, mañana es jueves, ya saben, mañana toca tertulia política. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos a las 9 de la mañana en Asturias al Día, en la radio pública, en RPA. Les esperamos hasta mañana. Feliz día. Muchas gracias.